Y estamos cercanos a unas fechas que cuando vamos a encender el televisor, ¿verdad? Los anuncios, Máximo Duty, los perfumes, las colonias, las joyas, los juguetes, son tiempos que estamos cercanos a que tenemos la, vamos a decir la oportunidad, ¿por qué no? Porque también es oportunidad que Dios nos, de podernos regalar cosas unos a otros, ¿verdad? Llegan las fechas navideñas, los reyes y todo esto, y lo normal es que uno compre para regalar. Es verdad también que hay mucho consumismo, ¿eh? Esos días comemos bien, el que quizás no puede comer marisco a lo largo del año ese día procura poderse comprar, aunque sea unos mejillones, y bueno, es momento de regalar cosas, ¿no? Y pensando en esto, en los regalos, me puse a pensar que el regalo más grande que tienen los cristianos es la gracia de Dios. No hay otro regalo más valioso que ese. Porque los perfumes se acaban, los juguetes se rompen, las joyas se pierden, pero la gracia de Dios permanece y permanece para siempre. Y si hoy estás en esta mañana aquí es porque la gracia de Dios te ha tocado. Y la gracia es un regalo, es una dádiva, es un don. Es un regalo inmerecido. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos ese regalo. Pero dice que es un don. Don significa regalo inmerecido. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se pueda gloriar, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Vemos que la gracia no se puede comprar. Es un regalo. Cuando uno recibe un regalo, lo recibe gratis, si no, no sería un regalo. Si yo te voy a dar algo por lo que tú haces, no es un regalo, es un pago por el trabajo que tú has realizado. Pero no era nuestro caso. La Biblia nos está declarando que nosotros estábamos muertos de una forma espiritual en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y por medio de nuestros esfuerzos humanos, por mucho que quisiéramos llegar a alcanzar la misericordia de Dios, alcanzar a Dios, con nuestros hechos era imposible. Pero dice que la gracia de Dios, ese don, ese regalo inmerecido, lo depositó en nuestras vidas. Jesús, Dios mismo, hecho hombre, bajó a la tierra para que nosotros, tú y yo, en esta mañana podamos estar bajo la gracia y bajo la protección de nuestro Señor. Así que yo quería tocar tres puntos, porque creo que hay tres clases o tres formas de gracia. La primera es la gracia perdonadora o la gracia restauradora. Y quiero leer unos versículos. Vamos a leer algunos versículos. Romanos, capítulo 3. Versículo 24. Dice que siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos o redimidos, si no es en la persona de Jesucristo. Somos justificados. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios, en la persona de Jesucristo, nos justificó y nos dio el regalo de la salvación. Así que aquí está hablando de una gracia que perdona. Estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, pero por medio de lo que Cristo hizo, esa gracia nos perdona y nos restaura. Un poco más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y en los días que estamos viviendo, el pecado abunda. Y mucho. Cada vez más. Cada vez más. Pero dice que cuanto más abundó el pecado, por encima de la abundancia del pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. La última vez que estuvo Pablo aquí, hablando con él, él me dijo, no, es mejor que oréis vosotros por mí, porque yo no me siento capaz de orar porque no creo que Dios me escuche. Eso fue la primera vez que él vino aquí. Porque él sabía toda su trayectoria pasada. Y muchas de las personas, yo me puedo reflejar en esto, también vivía así. Decía, yo sé que Dios perdona, yo sé que Dios es bueno, pero bueno, a mí, ¿cómo me va a perdonar con toda esta trayectoria que yo llevo? Y aquí nos está diciendo que a Dios no le importa tanto nuestro pasado. En el momento que tú te presentas delante de Dios y le pides perdón, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Un capítulo más adelante, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. En el Antiguo Testamento, para la remisión de pecados tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y llevaban corderos y los degollaban y se presentaban delante de Dios, el sumo sacerdote, para tener el perdón de pecados de él y del pueblo que le representaba. Y eso era el pacto, el antiguo pacto, pero con Cristo ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, aunque algunos creen que sí. Hay algunas religiones que creen que para llegar a Dios hay que pasar por un calvario, como pasó Cristo. Pero la Biblia no declara eso. No declara que nosotros tengamos que hacer esfuerzos humanos y sacrificios humanos para poder llegar a la presencia de Dios. La Biblia nos declara que hay que, por medio de la gracia, de un don inmerecido, y por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Así que la gracia, la primera que hemos recalcado aquí, es una gracia que perdona y restaura. Y en Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante, dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les hablaba, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Curioso que traen a la mujer, pero no traen al varón. Se supone que la mujer estaba adulterando con un varón, pero traen a la mujer. Y la presentan delante de Jesús. Y sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que la ley de Moisés decía. Había que apedrear a esa mujer, pero no lo hicieron. Dice que la llevaron delante de Jesús con las motivaciones de hacerle caer de alguna manera en algo en que acusarle. Porque dice, más estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros, este libro de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En este relato hay una mujer que, según la ley de Moisés, merecía la muerte. Y todos estaban dispuestos a apedrearla. Pero Jesús, en su misericordia, dice que estaba escribiendo en tierra. No se sabe lo que podía escribir. Algunos hacen comentarios como que quizás escribía nombres y que algunos de los nombres que escribía en tierra podía ser alguno de los que estaban allí para querer apedrear a la mujer. No se sabe lo que escribía y tampoco tiene mucha importancia. El caso es que él estaba entretenido escribiendo en tierra y le traen a la mujer y dice, mira, ¿qué hacemos con ella? Pero Jesús, que conocía las intenciones del corazón, dice, bueno, la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, va, como si fuera un buen gallego, le da una respuesta así ambigua. Dice, va, el que esté libre de pecado, que sea ya, que empiece a tirar la piedra primero. No esperaban esa respuesta de Jesús. Y dice que desde el más anciano, seguramente el que más conciencia sucia tenía por los años que llevaba de vida, hasta el más joven, se fueron marchando todos y solo quedó Jesús y la mujer. Y cuando Jesús levanta la vista, ve que no hay nadie y le dice, mujer, ¿dónde están los que te querían condenar? ¿No te condenaron? Y la mujer le dice, no, Señor. Seguramente la mujer, cuando vio que todos se iban, respiró, porque la mujer seguramente estaba allí ya pensando que era su último momento, que iba a morir. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que dice, yo tampoco te voy a condenar. Ahora sí, le da una advertencia a la mujer. Dice, vete y no sigas haciendo lo que estabas haciendo. No continúes de esta forma. Dios con nosotros es un Dios que nos perdona y nos restaura y nos da una nueva oportunidad, como pasó con esta mujer. Desde niño hemos escuchado este relato, ¿verdad? Cualquiera que tú en la calle le preguntes si conoce el relato que hay en la Biblia de una mujer que es hallada en adulterio, que le iban a apedrear, y las palabras de Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, el 90% de la gente conoce este relato, aunque no sean creyentes. Y aquí podemos ver la gracia de Dios. ¿La mujer merecía ser apedreada? Según la ley, sí. Según la ley, sí. Pero Jesús dice que estaba por encima de la ley. Y es por eso que nosotros tenemos gracia también, de parte de Dios. Porque lo que nosotros nos merecíamos, quizás algunos no merecían ser apedreados. Pero quizás con un látigo y una garrota sí merecíamos, muchos de nosotros, una reprensión así. Pero Dios vino para darnos el regalo del perdón y la salvación. Porque es un don de Dios, es un don. La segunda gracia que quiero resaltar es la gracia que salva. Hay una gracia de Dios que salva, lo hemos visto aquí también. Y quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 15. y versículo 11. Aquí habla bien claro Lucas. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No es por nuestras capacidades, no es porque seamos buenos, como la gente a veces se considera. Yo no robo, no mato, no hago nada mal a nadie. Yo no tengo por qué arrepentirme de nada. Pero la Biblia declara que todos somos pecadores, porque en algún punto de la ley siempre fallamos. Nadie podía cumplir la ley, nadie. Y es por eso que tuvo que venir Jesús. Si no, con nuestro esfuerzo podríamos llegar a la salvación, pero la Biblia no dice eso, dice que es imposible si no fuera por Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿Para salvación a quién? A algunos hombres, a un grupo, a los doce, a los que seguían a Jesús. Dice a todos los hombres. La gracia de Dios es universal. Aquel que la quiere recibir, la puede recibir. Aquel que la quiere rechazar, la puede rechazar. Pero la gracia de Dios fue dada a todo el mundo. Dios dice la palabra que no hace acepción de personas. No mira nuestro nivel cultural, no mira nuestro dinero, no mira nuestro color de piel, no mira nada de eso. La gracia de Dios está ahí para todo aquel que quiera aceptarla. Y Dios es caballero, la puedes aceptar o la puedes rechazar, pero la gracia sigue teniendo el mismo efecto que tenía antes y va a tener el mismo efecto siempre. Y por la gracia dice que somos salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un capítulo más adelante, Tito capítulo 3, versículos 5 y 7, del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Siempre es por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios salva. La gracia de Dios salva. Y hace poco hablábamos del buen ladrón, ¿eh? El título que tenían, uno era el mal ladrón y el otro era el buen ladrón, porque tuvo la oportunidad y escogió el arrepentirse delante de Dios. En el mismo lecho de muerte, no lecho porque no era una cama, era una cruz, pero estaba ya agonizando para morir, la gracia de Dios se derramó sobre su vida y tuvo la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Y Cristo le dijo, mira, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. La gracia de Dios salva a las personas. La gracia de Dios, el regalo que Dios da a todo hombre, a toda mujer, es para darnos la salvación de nuestra alma. Y ese es el regalo más grande que podemos tener. Ese regalo va a perdurar por toda la eternidad. Los regalos se acaban, se estropean. Es más, pierden valor. Tú a un niño le regalas un coche cuando tiene 2 años. Pero cuando tiene 12 ya no quiere saber nada de ese coche. Quizá lo tenga ahí por un valor sentimental, pero ya está pensando en una moto. Y cuando tiene 18 ya solo piensa en un coche, pero un coche con motor, donde él lo pueda conducir. Así que los regalos pierden valor, pero la gracia de Dios no es inmutable, no cambia, nunca pierde el valor. Y la tercera gracia que quiero tocar es la gracia que capacita y la gracia que transforma. Mateo capítulo 10. Versículo 8. Jesús envía a los 12 apóstoles y les da un mandato. No es una opción, es tan imperativo. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy se lleva mucho el tener caché y es una pena que dentro del pueblo de Dios tengamos que encasillar a personas por el caché. Lanzas una invitación a un predicador de renombre y te dice, pero ¿cuántos van a ser los asistentes? No, pues somos sobre 80. No, no, yo menos de 300 o 400 no me muevo. ¿Ah? Pensé que usted era de los que se mueve para ministrar. Ministrar de gracia, gratis. Nosotros le pagamos el pasaje y le alojamos en un hostal, un hotel digno. No, pero yo tiene que ser un hostal... No me vale, tiene que ser un hotel de 4 estrellas. Quiero que haya 10 toallas diferentes, de distintos colores. Un frutero con manzanas, piña y... Estoy hablando esto, pero no se crean que lo estoy inventando, ¿eh? Estoy hablando que es una realidad. La gente, mucha gente se mueve para... Si es donde va a ministrar es un estadio. Y el estadio tiene que estar lleno, porque yo soy una persona de renombre. Y después está el caché, esto. Jesús no cobraba a nadie. No veo yo aquí reflejado de que Jesús cobrara un céntimo por hacer el bien a la gente. Pero hay personas que ya tienen un renombre, que tienen un caché, y no les vale de que levantemos una ofrenda. Como solemos hacer aquí, viene un ministerio, a veces le damos una ofrenda generosa, porque pensamos que así debe ser, le damos la ofrenda para que le cubra el pasaje o si viene un coche le pague la gasolina y la autopista y se le da una ofrenda. Amén. Es digno. Mínimo hay que hacer eso. Pero hay personas que ponen el caché, dice yo menos de 3.000 euros no salgo de la puerta de casa. Ole. Tiene un mover muy bonito, como dicen los hermanos de Filadelfia. Pero mejor es que te muevas en tu casa entonces. Mejor es que te muevas en tu casa y te des gloria a ti solito y te hinches y como un palomo. Pero si tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús, nosotros tenemos que dar de gracia. No debemos de cobrarle a nadie. Ahora, ¿el obrero es digno de su salario? Sí, amén, la Biblia lo dice. El obrero es digno de su salario. Pero eso no quiere decir de que nosotros nos movamos por lo que podamos recibir económicamente y a veces de medallas. No, es que lloré por el hermano y se sanó. Y Dios en su misericordia le da un don de sanidad a la persona y empieza a orar por la gente y la gente se sana. Y llega un momento que piensa que el poder está en él. Y escribe libros, sanidad divina y pone un cartel, esta noche reunión de milagros. Es decir, ya mueve él todo para que esta noche va a haber milagros. Y si está Dios, puede haber milagros. Pero nosotros no podemos mover a Dios de la forma que quiere. Escuchábamos hace poco que hay personas que en congregaciones van y dicen, deme una palabra profética. Y la gente sale para recibir una palabra profética. Pero vamos a ver, ¿tú eres el que da la palabra o es Dios el que te la da a ti para que la transmitas? Porque los profetas hablan la palabra de Dios. No hablan lo que quiere escuchar el hermano. A mí nadie me puede presionar. Pastor, dígame usted una profecía de parte de Dios, una palabra para mí. Vete a la Biblia y que te la diga Dios. Porque yo no tengo una palabra para darte. Si la tuviera, pues te la daría. Si Dios me dice que te diga esto, yo te lo voy a decir. Pero Dios actúa, es soberano. Nosotros no podemos forzar a Dios ni para que haga milagros, ni que traiga palabras proféticas, ni nada de eso. Dios actúa como quiere porque es Dios. Primera de Corintios capítulo 3. Y ya vamos a acabar pronto, que hay que ir al río. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 11. perdón, cogí mala cita, 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Conforme a qué? A la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede cambiar nada. Lo que Cristo reveló es aquello que está escrito y nadie puede ni añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. La Biblia es la que hay y nadie puede ir añadiendo cosas, aunque hay personas que le quieren añadir o le quieren quitar o quieren sacar fuera de contexto y siempre va a haber así personas, pero la Biblia declara que no se puede añadir ni quitar nada. Así que hemos leído Mateo capítulo 10, la gracia que capacita. Primera de Corintios está hablando de la gracia que capacitó a Pablo. Efesios capítulo 4. Versículos del 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres, regalos a los hombres, capacidad a los hombres. Capacita a Dios a los hombres. No es porque nosotros seamos mejores que nadie. Dios, en su conocimiento y en su misericordia y en su gracia, capacita y da ministerios a las personas, a unos pastores, profetas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el Dios el que capacita. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, diferentes ministerios que están dentro del pueblo de Dios. Aquí seguramente hay personas que Dios va a levantar como pastores, como maestros, como evangelistas. No tengo ninguna duda. Cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, Dios capacita a las personas. ¿Bien? Yo creo que ninguno de los que pasamos por aquí a predicar, si miramos años atrás, era imposible pensar que nosotros podíamos estar predicando de la Biblia. Vamos, yo me pongo a pensar y digo, increíble, predicar de la Biblia, predicar. Ya no solamente predicar, sino estar delante de personas, ¿eh? Porque muchos éramos muy tímidos. Entonces, Dios capacita. Yo no tengo ni, como se dice, el graduado escolar. No tengo el graduado escolar. Fui muy poco al colegio. Sé leer, escribir y no me considero un ignorante, pero por mis capacidades Dios no me tenía que usar. Pero Dios te usa de diferentes formas. A unos les llama de una manera, a otros de otra. Otros son evangelistas que van persona a persona evangelizando. Otros son evangelistas a las multitudes. Está bien. Lo importante es que la palabra de Dios sea predicada. Y después, Efesios capítulo 3, un capítulo más atrás, versículos 7 y 8, dice, del cual fui hecho ministro, ¿por qué? Por el regalo de Dios de la gracia, que me ha sido dada según la operación de su poder. Dios sabe todo. Dios da los ministerios a quien quiere, como quiere y de la manera que quiere, porque es Dios. Y ahí no tenemos que cuestionar a Dios nada. Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que este está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, yo era el más pequeño de todos. No merecía nada, pero por la gracia de Dios, Dios me envía a los gentiles. Y Pablo fue usado por Dios de una manera tremenda. De una manera tremenda. Cuando uno se pone en las manos de Dios y se deja llevar por el mover de Dios, dejándose moldear por su perfecta voluntad, Dios pueda hacer a través de ti grandes prodigios y grandes milagros y grandes señales. Cuando habla de resucitar muertos, no está hablando solamente de personas que fallecieron. Cuando habla de resucitar muertos, está hablando también de que, como leímos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando Dios te usa para que lleves el Evangelio y tú, como en el caso de Pablo, le podemos predicar a Jesucristo, recibe lo que Cristo hizo en la cruz, pide perdón por sus pecados, lo estás pasando de muerte a vida. Cuando habla de resucitar muertos, está también hablando de que las personas están muertas espiritualmente y tú, si llevas el mensaje en el poder del Espíritu Santo, esas personas pueden resucitar a una nueva vida. Amén. El simbolismo del bautismo que va a hacer nuestra hermana hoy. La sumergimos en el agua como símbolo de la muerte a su vida antigua. Y cuando resurge de las aguas, es el simbolismo de una nueva vida en Cristo. Ese es el sentimiento del bautismo, el sentir del bautismo. Y Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículos, ¿no? Primera de Timoteo. Sí, versículos 15 y 16. Le está hablando Pablo a Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo era el mayor pecador de todos, pero aún siendo el mayor pecador de todos, Dios me llamó a ser apóstol. Por su gracia, Dios me capacitó para ser apóstol. Pablo era una persona humilde, aunque a veces en algunas cartas parece como que, y tiene que hablar a veces con autoridad, pero era una persona humilde. Él sabía, tenía muy claro de dónde Cristo lo había rescatado y a dónde Cristo lo iba a llevar. Y era una persona humilde. Así que lo transformó del mayor de los pecadores a ser un apóstol de Jesucristo, uno de los mayores apóstoles. Amén. La gracia completa y perfecta de Dios salva, perdona y capacita. Y esa gracia, para concluir, lo vamos a leer en Juan capítulo 1, 17, y vamos a ver de dónde viene, de dónde procede esa gracia. Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15, habla de una gracia que puede dejar de alcanzarse. Es decir, la gracia puede dejar de alcanzarse. Si no nos esforzamos en la gracia, como habla la palabra, podemos dejar la gracia a un lado. Y también dice que la gracia puede desecharse en Gálatas capítulo 2, versículo 21 y Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vamos a acabar leyendo estos versículos y concluimos. Y Hebreos 12. Versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna red de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios también puede dejar de alcanzarse. Mire bien que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2. Versículo versículo 21. Aquí está hablando de que la gracia se puede desechar, rechazar. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Uno puede rechazar, de hecho la gente, mucha gente rechaza a día de hoy la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Le hablas de Jesucristo y no quieren saber nada. Y de una manera quizás inconsciente están desechando la gracia que está en Cristo Jesús. Y capítulo 5 del mismo Gálatas, versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Aquí está hablando de personas que un día degustaron la gracia de Dios, pero por estar despistados o por diferentes formas o maneras, pueden llegar a desechar la gracia, perderla. De la gracia habéis caído. Está hablando también de tomar la decisión equivocada. Así que lo que yo quiero dejar, el mensaje que quiero dejar, es que si nosotros nos movemos, somos y hacemos, solamente es por la gracia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, ningún hombre nacido de mujer, merecía la salvación. Pero el don de Dios y su gracia nos alcanzó. Así que la gracia, como hemos visto, capacita, perdona, restaura, salva. Es todo por gracia y por fe. Y por fe. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias por la ofrenda.